El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, sexagésima, septuagésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Arteja.
Ah, hola, amigos de la OEA.
Amigos de la Organización de Estados Americanos, que ha comenzado a sesionar en Bolivia.
Sí que sí, güey.
Y bueno, el tema a tratar, el eje central, iba a ser que unos 300 millones de personas en el continente americano, alrededor del 34% de la población, lo cual no es poco, sufre pobreza.
Chale, güey,
esto lo alertó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, pero de pronto todo cambió, el eje cambió.
¿Por qué, güey?
Porque la inauguración la hizo Evo Morales, porque Evo Morales sabemos que tiene buenos amigos en el continente, como Correa, como Chávez, como muchos que piensan que la OEA simplemente responde a los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, el debate de la pobreza quedó para más tarde y comenzamos a debatir a la OEA
siempre
misma.
Siempre puede esperar.
La OEA, ¿hay que refundar la OEA?
Hay que refundar.
Según Evo, según Chávez, según Correa. Y por otro lado también, rever lo de los derechos humanos. Porque los derechos humanos también es con el ojo del águila calva. Entonces, ¿por qué no? Bueno, la cuestión es que la pobreza quedó a un lado. Puede esperar. En realidad no puede esperar, pero para la OEA primero parece ser que hay que autodebatirse y reformularse.
¿Cómo castran, güey?
Así
¿cómo
la situación
castran con el imperio? ¿Cómo castran? Si es un imperio es por algo. Me parece que por el lado de llorar y decir, ellos hacen esto.
Hay
que construir, güey.
Bueno, simplemente se han construido otras organizaciones, las organizaciones de UNASUR, el MERCOSUR.
Pero no hablo de eso, de países chingones para poder pelearle, ¿no? Llorando y diciendo, imperio, el imperio es una mierda.
La respuesta del otro lado será, no podemos ser países chingones porque el imperio nos tiene el pie puesto encima y hay muchos que durante años han colaborado para que el imperio sea el imperio. Por lo tanto, lo fácil termina saliendo caro, damas y caballeros, y esa es la respuesta. La OEA está en crisis. Vamos a presentar a Trono de María Tijuana, su conjunto, comenzando por Consejo de Conferencia, con el capitán Ryan Vinilo.
Sí, capitán.
Nosotros vamos a autodebatir si la María Tijuana a nosotros mismos. Nos autodebatimos.
Sí.
Bueno, pero en otro momento. Porque
una cadena importante de televisión y de radio es tan importante y maneja todo. Y maneja todo porque
maneja
tiene
todo.
Poder y porque hace las cosas bien para el negocio,
Porque desarrolla guerras y
pelea
porque
del otro lado.
Y porque, damas y caballeros,
piensen en su pueblo.
Vamos a presentar, porque
piensen en su pueblo.
El enojo básicamente.
¡Piensen en su pueblo!
El enojo básicamente es porque hay mucha gente sumida en la pobreza en el continente que está esperando una respuesta de esas reuniones, más que autodebates referenciales. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa radio. Ella es la Muda. Muda para salir. No, pero no se lo diga enojado.
Mamacita, piensa en sus pueblos, hijo de su pinche madre.
Mírele el rostro a la Muda. No. ¿Lo ve iluminado? Porque está rodeada de hombres. Prueban que las mujeres se les ilumina el rostro frente a los hombres. Sí, en mera interacción con un miembro del sexo opuesto puede subirle los colores. El rostro de una mujer entonces se ilumina, según reveló un estudio. Pero yo me imaginaba así, tipo que le salió una luz.
Póngale.
Hellraiser. Evidentemente, los investigadores de la Universidad de San Andrews descubrieron que incluso las interacciones con tipo no sexual.
Debería ser cremas de hombres mujeres.
Cremas de hombres para iluminarle el rostro.
Y pues no son esas cremas que dicen te ilumina el rostro.
Sí, te ilumina el rostro, pero es porque están frente a un hombre, parece.
Como las neombres.
Supongo que si le gustan los hombres, ¿no? Es todo muy complicado. Yo no sé en la que se metieron los de la Universidad de San Andrews, pero es como un pedote. Pero la.
Piensa en el pueblo.
No, ya está eso. La Muda está iluminada. Vamos a presentar al técnico de ese viaje. Con ustedes, al Nico.
Sí, mi coleta, venga para mí.
Hablando de pensar en sus pueblos, el presidente de Sudán del Sur, un país muy nuevo, recordemos, sí, pero muy nuevo, Salva Kiir, es el nombre de él, urgió a 75 antiguos y actuales funcionarios del gobierno a devolver 4.000 millones de fondos públicos que asegura se han robado. Kiir ofreció una especie de amnistía para aquellos que devuelvan el dinero. El mandatario asegura que la mayoría de los fondos fueron sacados del país. Así comienza la fundación de un nuevo país.
Sí, sí, sí.
Qué futuro, señoras y señores. Sí, Mico, otra cosa de piensen en sus pueblos.
Sí.
Descubren al juez noruego jugando al solitario durante el juicio a Breivik. Breivik es el acusado de la muerte del año pasado de 77 personas en Noruega. ¿Recuerdan que? Exactamente.
Sí, que sí,
no, y porque mundo, es un proceso largo.
Ah, claro.
Y se puso a jugar naipes con la del laptop. Sí, igual estaba prestando una atención. Oh, damas y caballeros, así las cosas. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde el DF mexicano llega el Mahler.
¿Cómo está, Mahler?
¿Cómo están mis carnales más navezones? Espero que muy bien. Yo aquí escuchándolos vengo a contarles que nos reunimos algunos desintegrados después de la marcha del orgullo gay del 2 de junio. Y a quienes me dio mucho gusto volver a ver. Y vamos a la lista porque no fue una pequeña reunión desintegrada íntima, sino una mega chilangada. La Kiwi con su pequeño hijo, Mariana Casillas, hermana del legendario Yirgo, el hombre bot, la Keeper, el extremado feo, el Tacuba en el Fara y su carnal. Nos pusimos en marcha hacia un bar y en el camino se comunicó el guerrero águila, por lo que Mariana y el hombre bot comenzaron a suspirar mientras caminaban, cuando de pronto Mariana se puso tremendo putazo contra un poste que no vio de tanto suspiro. Ya después nos alcanzaron el guerrero águila, el Nieman, Abel Lunático y el Huevas, que
no
fue
mames,
desde Cozacoatos a DF, sí, quien vino a DF, y también nos encontramos con el Zurdo, que en el mismo bar. Bueno, eso es lo menos llamativo porque el Zurdo lo pueden encontrar en cualquier bar. Un abrazo para el Zurdo. Luego se besaron el hombre bot y el guerrero águila. Después ellos dos besaron al Tacuben. Pero eso no está chido. Así que no les daré detalles. ¿Qué es lo que no está chido? No está chido dar detalles. Claro. Ah, no, a mí no me besaron. Pero las ganas que tenía. Ya como a medianoche nos fuimos a Garibaldi, el Huevas con unos amigos, el Abel Lunático con su hermano y yo, donde la pasamos compartiendo anécdotas, cerveza, mirando mujeres buenas y otras, no tanto, pero hay que mirar. Un abrazo para toda la para el Male, para toda la el Male del que se comunicó, pero para toda la banda de Peña ahí que estuvo de juerga. Hola amigos, soy el Chente de Asunción del Paraguay.
¿Cómo está, Chente?
Buenos días, señor Pirata y señor Artija. Para el amigo desintegrado, Sotebes Dom, la verdad, no sé cómo se escribe. Es difícil escribir Sotebes Dom, es verdad. Dice, de Barcelona, un abrazo desde la distancia. En cuanto a la bandera, les comento lo básico, que para no hacer largo y me puten, cabrones. En el anverso de la bandera, a nosotros nos llamó la atención la novedad para nosotros, ignorantes absolutos, que la bandera paraguaya
era distinta de cada lado.
Era diferente del lado que la veas. Una verdadera novedad. La bandera lleva un escudo con una imagen de un león acompañado de un gorro frigio y la inscripción Paz y Justicia. En el reverso presenta otro escudo con dos ramas de palma y olivo que se curvan en forma de corona rodeando a una estrella. Claro, esa es la que a mí me suena conocida.
Exacto.
Se ve que siempre la vi del mismo lado, la bandera del Paraguay.
Y bueno, hay que mirar las cosas.
Hay muchas versiones. Hay que ampliar las miradas sobre las banderas, las fronteras y las patrias. Hay muchas versiones acerca del origen de la bandera paraguaya, pero la más divulgada es que los colores de la misma vienen de los mismos colores que llevan los uniformes de los soldados paraguayos que ayudaron a la defensa de Buenos Aires, Argentina, frente a las invasiones inglesas. De hecho, la gran mayoría, haciendo el censo de los primeros pobladores de la Buenos Aires, Argentina, muchísimos eran de origen paraguayo. Y aún hoy creo que es una comunidad muy numerosa la paraguaya en Buenos Aires y en todo territorio argentino, ¿no? Dice, bueno, un origen oficial en libros de textos paraguayos habla de un ramo de flores con esos tres colores, estamos hablando del blanco, del azul y del rojo, ¿no? Que Juana María de Lara habría regalado a los próceres de la independencia del Paraguay. La resistencia existe, el Chente de Asunción del Paraguay, también Paraguay, uno de los primeros países en independizarse. Le mandamos un abrazo grande al Chente de Asunción del Paraguay con esta información sobre la bandera y un abrazo para toda la banda guaraní. Hola, soy Jorge Lick desde Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo estás, Jorge Lick?
Pirata, no me molesta que me cambiara de estado, y menos si fuera Guadalajara, Jalisco. Lo cambié, yo lo mandé a Guadalajara.
Póngale.
Disculpe, yo por default mando a todos a Guadalajara.
Sí.
Es un lugar tan bonito
que
todos merecemos alguna vez pisar Guadalajara. Sí. Disculpe las molestias, pero es de Monterrey. Dice, pero eso sí, si me manda, mándeme con chamba, claro.
Claro.
Sí, porque si no la pasa mal uno,
sí,
¿no?
Sí, sí,
o
claro.
Si no, lo mando con varo, si quiere, usted se elige. Entonces, sí, ya sé que prefiere lo segundo, pero bueno. ¿Algún desintegrado tiene chamba para un desarrollador de software? Bueno, hace poco, hace relativamente poco debe haber sido cubierta la vacante, pero ya Jafid estaba ofreciendo chamba, mismo en Guadalajara. Pero lo lamentamos, Jorge Lig. Fue cubierta por un micorete, suponemos. Un abrazo para Jorge Lig. Hola, amigos, soy el Caucioso.
¿Cómo está, Caucioso?
Saludos, nave pirata. Hola, carnales, ¿cómo están? Lagarto, yo aquí resistiendo en este año que pues me ha ido mal. Para acabarlas, unas semanas me asaltaron mi puta madre. Y en menos de un año me asaltaron a mi papá, a mi hermana y a mí. Afortunadamente solo fue un pinche susto, cosas materiales, bueno, y a mí unos madrazos, pero ni qué. Pero estoy seguro de que la suerte empieza a cambiar con buenas noticias de mis prácticas a huevo, que espero que llegue a tiempo, ya que el 5 de junio es mi cumpleaños. ¡Oye, es su cumpleaños! Pero feliz cumpleaños, carnal. Ve que la suerte está cambiando. Lo leemos justo el día de su cumpleaños. Que los cumpla feliz, el caocioso, que los cumpla feliz. Bueno, quisiera que me felicite. Y si se puede, y si no, un chinga tu madre para animarme. No se la vamos a aventar, se la vamos a adorar. Le mandamos un abrazo grande. Sale, carnales, un abrazo y lo sigo comprobando. La resistencia existe, cabrones. Un abrazo y feliz cumpleaños para el caos.
Sí, vamos a celebrar, cabrón.
A celebrar.
Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia.
En caso de que el mundo se desintegre, escúchelo en su casa, en su trabajo, en el baño, en su automóvil, en el transporte público, súmelo, sígalo, agréguelo, distribúyelo, genere el tweets, aplíquelo, califíquelo, hágalo público, privado, envíelo a un amigo, bájelo, quémelo, cópielo, escúchelo por canaltrans.com, por sitios alternativos, por radio, cárguelo a su PC, reproductor, laptop, tableta, teléfono, participe, manténgase al margen, sea activo, pasivo, comuníquelo, haga lo que quiera, pero por favor, no joda.
Desde Buenos Aires, Argentina, llega Elías Otaku.
Ah, ¿cómo está? ¿Cómo es?
Elías Otaku.
¿Cómo está, Elías?
Es un otaku que se llama Elías, simplemente, pero señor pirata, señor artija, ¿cómo andan?
¿Cómo está, güey?
Bueno, miren, yo me desayuné con una noticia. Mi hermana es lesbiana.
Oh.
Estaba yo desayunando y de pronto mi hermana me dice... me dijo a mí.
Lo insinuó.
No lo insinuó. A mí me lo dijo. Me lo dijo.
Sí, ¿sabes qué?
Me dijo, ¿sabes qué? ¿Conoces a Linterna Verde? Bueno, es gay. Bueno, yo también,
vio que
pero versión.
Linterna Verde es gay.
Sí, lo tenemos a Mundano 75, estupefacto, con cara de horror y a muchos
sí
diciendo cómo puede ser. Pero más allá de eso,
¿por qué?
Le dice. Bueno, la hermana dice, lesbiana, y verdad. No sé cómo reaccionarán mis padres, es el pedo aquí. Dice, mis padres no saben nada de esto. Yo voy a tratar de ayudarla. Necesito un consejo. ¿Cómo le hago para dar la noticia? Cualquier respuesta es buena, ninguna es mala, dice Elías Otaku. Quiero hacer una intervención aquí.
Es difícil, ¿no?
Sí, muy difícil. Pero más allá de que sea difícil o no sea difícil, hay una necesidad. Esto depende. Cada persona es un universo. Hay personas que quieren declararlo abiertamente.
Hay otras
personas que prefieren darlo a entender sin que sea declarado abiertamente. Hay otros que dicen, ay, me saqué una roca de encima pudiendo definir mi sexualidad ante el otro, etcétera, etcétera. Digo, no hay apuro, ni me parece que haya una necesidad imperiosa de sentar a los padres y decirle, hola, ¿qué tal? Soy su hija y soy lesbiana. Tómenlo como quieran. Me vale madres o espero que lo tomen bien porque quiero que lo tomen bien. Espero que me comprendas, que no, lo que sea. Está bien que siempre...
¿Qué edad tiene su hermana?
No sabemos.
No, pues si tiene 68, quizás es
sí,
un
a lo
buen
mejor...
momento para decirle a los padres. Pero quizás, si no, puede que luego cambie, puede que luego siga siendo así, se sienta mejor así, siendo así.
Yo diría que
puede
se relaje.
Que
salvo,
sea bisexual, puede
salvo,
que pase
sí,
muchas
por,
cosas.
Por eso,
¿no?
La sexualidad humana es tan variopinta. Pero digo, de alguna manera, si no pretenden hacer tijeritas sobre la mesa de Navidad mientras está toda la familia reunida, a lo mejor no hay necesidad.
Que no es aconsejable tampoco.
Que no es aconsejable, aunque lo defina.
Póngale,
a lo mejor no hay necesidad de sentar, si para su tranquilidad prefiere.
También,
pero digo, los padres tampoco comen vidrio, de alguna manera a veces enfrentarse a esas situaciones, sé. Pero al final no le dimos ningún consejo.
No,
utiliza el de Linterna Verde,
sí.
no sé.
Puedes
alguna
utilizar,
cosa es que, ¿sabe qué, Elías Otaku? No sabemos qué clase
simbología
de padres tiene usted.
Puede utilizar.
Puede usar simbología. Sí, digo, aquí la clave es qué clase de padres tiene usted. Si son unos padres puristas, ultra no sé
claro,
qué.
Claro, eso es muy importante.
O son padres relajados.
Eso es muy importante.
O el padre es relajado, pero la madre no. O la madre es comprensiva y el padre es un sargento de la policía canadiense montada. No sabemos, pero bueno, la cosa es así. Ahora, Elías Otaku dice, cualquier consejo, cualquier respuesta es buena. Si tenemos por ahí alguna... nos gustaría que las lesbianas de la nave desfilen decir, a ver, a mí me hizo bien decirlo, a mí no me hizo bien, yo nunca lo dije, yo no tengo por qué confesárselo a mis padres, yo hablé con mis padres, mis padres lo tomaron a mí, etcétera, etcétera. Experiencias de este mundo moderno. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Lick de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo estás, Jorge Lick?
La verdad es que sé muy poco de finanzas. Me gustaría abrir una cuenta de ahorro para juntar para un carrito. Alguien que sepa y haya hecho comparativas de varias opciones, pero no que escuchó que tal cosa, que le comentaron que lo conveniente, que tal otra. ¿Me pudieran asesorar en qué aspecto tengo? Hoy estamos de asesores.
A ver, ¿cuál es el aspecto?
Tengo. Acá está el licenciado Carlanga, asesor financiero, justamente. Dice, quiiero saber porque qué otras opciones presentan los bancos, consejos, tips, y qué opciones financieras me recomiendan.
Las opciones que presentan los bancos son todas las que a ellos les convenga, depende del momento en que esté pasando la economía del país.
Claro, usted puede comprar bonos de deuda.
También.
¿Dónde está? En Monterrey, perfectamente. O bonos a... puede invertir en plazo fijo y luego comprar bonos del tesoro, cambiarlo a dólares.
Sé que sí.
De esto se financia en euros, la mitad de la alícuota se la descontamos de forma parcial a medida del préstamo. En síntesis, querido amigo, el carrito, humilde carrito, le termina saliendo 18 BMW.
Sepa que todo lo que haga con el banco va a salir ganando el banco.
Flojito y cooperando, de alguna manera. Este es nuestro asesoramiento financiero. Sí. Una vez que usted entra en el sistema bancario,
está chingado.
Ore. Un abrazo para Jorge Lin de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, soy Jorge de Arito, de Ensenada, Baja California.
¿Cómo está, Jorge de Arito?
Hola, amigos de En Caso. Pasaba por aquí para comentarles una anécdota. El otro día estaba en la clase de inglés y en mi salón había muchos que nunca en su vida habían hablado inglés. Y el profe nos pidió hacer unas oraciones. Y un amigo me preguntó que si le podía yo ayudar. Y su oración decía algo así como, I am going to cambiation of house. Se refería a que se iba a mudar. Está muy bien.
Cambiation.
I'm going to cambiation your house. Para mí está en perfecto inglés. Yo lo entiendo. The house, efectivamente. Off house. The house. Yo inmediatamente le dije que estaba mal, pero lo que más me hizo reír y a la vez enojarme fue que él alegaba que estaba perfecto y que solo quería que yo quería que él se sacara malas notas. Y fue ahí cuando pensé, el mundo se está yendo a la mierda. Jorge Arito dijo, evidentemente,
el mundo se está yendo a la mierda.
Esto es un símbolo, porque nosotros tratamos de ayudar y nos miran como diciendo, ¿por qué nos ayudas? Algo te traes, cabrón. Para mí, yo le pondría un excelente 10, un excelente 10.
Totalmente.
I am going
para
to
mí,
cambiation.
Usted también se lo quería chingar.
Sí, pero cabrón, este es el inglés del futuro.
Sí que sí.
Un abrazo para Jorge de Arito de Ensenada, Baja Californication. Hola, ¿cómo están? Soy Mundano 75 de Dallas, Texas.
¿Cómo está, Mundano?
¿Qué onda, mi gente de la nave? Primero lo matan a Spider-Man. Vamos a hablar de Linterna Verde, la noticia que circuló en todos los foros nerds.
Discúlpeme.
Sí, discúlpeme.
Pero ya Cíclopes lo había anticipado con que era el superhéroe más completo del planeta.
El más completo, dijo.
Así que para ser el más completo tiene que conocer sobre todo lo que exista sobre la Tierra.
Efectivamente.
Así que tiene que ser el más drogadicto y también tiene que experimentar sexualmente todas las posibilidades para ver luego qué.
Sin duda.
No.
Por eso está muy bien lo que ha tomado de ese cómics como iniciativa.
Póngale. No es el primero.
Volverlo completamente gay. No.
No es el
esto,
primero.
En DC Comics y Marvel andan, ¿qué? Batman es gay, que Robin es gay, que este
no,
gay, que el otro
no sé
es gay.
Si no, pero Batichica, que ya hubo una versión.
Batichica es completamente lesbiana.
Y hay un X-Men.
La Mujer
que
Maravilla.
Ya se está por casar, creo.
La Mujer Maravilla.
La Mujer Maravilla
es completamente lesbiana. No me venga con
mamada. Las primas de la Mujer Maravilla,
las primas son todas putas, las de la Mujer Maravilla. Son todas lesbianas.
Son las Amazonas.
Y entre ellas se dan cariño. Pero bueno, más allá de toda esta controversia con superhéroes, que son todos gays, dice, ahora Linterna Verde se la come, dice Mundano 75, usando un lenguaje
soez
chabacano, no tiene por qué.
Que se la come es usted.
Claro.
Mira. No, me está acá diciendo no, mira, está el internador doctor, de que dice, le diga eso.
Claro, sí, porque el internador la responde.
Representando al internador.
Dice, sí. Yo no saben cómo, qué más inventar esto. De ese cómic ha dado un paso más y ha decidido revelar la verdadera identidad sexual de su mítico personaje, el Linterna Verde. Y es que Alan Scott aparece en el número de junio de DC Comics besándose con otro hombre. Pero besarse con otro hombre.
Póngale.
Besarse con otro hombre es de gay ahora. Sí,
pero se están besando apasionadamente.
Pero besarse apasionadamente con otro hombre es de gay ahora.
Se están tocando el culo.
Pero que se estén manoteando las nachas, que se estén besando apasionadamente. Lengua,
es de gay. Totalmente desnudos.
Pero sí. Bueno, totalmente desnudos. Y teniendo sexo en una cama, una noche, besándose con uno del mismo sexo. Es gay.
No sé.
Dejemos, no de joder.
Sí,
estamos muy estrictos realmente. Bueno, otro hombre en el mundo paralelo, Hardo. Bueno, cuenta toda la historia. A ver, observa la linterna verde, a ver si hay algo interesante más allá de eso. La Liga de la Justicia.
¿Le cambió el color a la linterna?
No, sigue verde.
Entonces, ¿qué pedo hay?
Dice, alguna gente está enojada porque ya no es el policía galáctico que brillaba con su uniforme esmeralda.
Extremadamente gay, güey.
Eso es gay, güey.
Sí,
no me vengan con mamadas. Así que, bueno, miembro de la Liga de la Justicia,
claro.
Cuya historia es rica en tragedia y triunfos. Los argumentos creados según la linterna verde que apareció por primera vez en el número. Bueno, y datos que ustedes pueden buscar en Wiki Heroes of DC Pedia. Un abrazo. Mundo 75 está
así es la vida, güey.
Está así, con su traje esmeralda y no lo puede creer.
Lo hace más humano.
Un abrazo, Mundano 70. A usted lo hace más humano, Mundano 75. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están? Soy Nina de Chile de Pont.
¿Cómo está, Nina?
A ver. Nina de Chile, yo tenía algo que decir respecto al mensaje de Nina de Chile, porque han llegado muchos mensajes en determinado momento que rinden homenaje de algún familiar perdido o algún momento de angustia. Y yo me pongo en el lugar y digo, a veces, yo haría eso, comunicaría de tal manera, y yo siento que muchos lo sienten como homenaje, y pues la mayoría llegan diciendo, no lo lean al aire, simplemente es una forma de quitarme esta angustia de encima, o este dolor, o una forma de rendir homenaje. Vamos a tomar una pequeña parte del mensaje de Nina, que dice, abuela Tere, tú siempre lo supiste, pero gracias por enseñarnos que tu vida es aguante, es vivir con pasión, es comerse toda la comida aunque no te guste, es querer a tu familia más que entenderla, que una mujer no tiene por qué estar destinada a vivir en la cocina. Gracias por darnos tu apoyo a nuestras locas ideas, gracias por gracias por parir a mi madre y enseñarme a respetarla y amarla, por planificar tu vida justo, por planificar en realidad tu nueva vida, tu viaje cósmico, justo un día antes del feriado y con eso poder estar casi toda la familia juntos, mirándonos a los ojos como no lo hacíamos hace muchísimos años y reconocernos como familia. Es mucho más extenso y es un homenaje a su abuela de parte de Nina de Chile, a la que le mandamos un abrazo y la mejor vibra desintegrada. Un beso grande, Nina. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Chuflay de Cochabamba, Bolivia.
Fly.
Bien, tengo una lámpara en la cabecera de mi cama. Eso es peligroso.
Eso es peligroso.
Desde ya.
Peligroso.
En la cual tengo una lámpara con un foquito con varios LEDs.
De LEDs.
Eso no es peligroso. Peligroso. No es tan peligroso. Perfectamente. Sí. El otro día, tendiendo la cama, generé electricidad con la frazada. Vio que se hace a veces.
Póngale.
Sí. Sí. Y que tengo. Vi como algunos de los pequeños foquitos LED empezaron a parpadear. Desde hoy día estoy boludeando con la frazada para ver si logro que parpadeen los focos.
Tenga cuidado, porque eso lo puedo convertir en superhéroe.
Sí, tengo todos los pelos.
Puede ser gay.
Efectivamente, y además el nombre del superhéroe sería Tengo todos los pelos del cuerpo parados.
Extremadamente gay.
Sí, imagínense. Sí, y bailando. Sería el bailarín de luz. Me siento. Raiden de Mortal Kombat. Dice: saludos, María Tijuanos. Si usted es familia del Chuflay, lo va a entender la cama seguido.
Póngale.
No es que está loco el Chuflay, sino que es Raider de Mortal Kombat.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como pasar de nivel por un error en el juego. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existía. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde el DF mexicano llega Alan Milan.
¿Cómo está Alan Milan?
Bien, como les he contado, trabajo en el área de servicio al cliente de Volaris. Y ahí tenemos un servicio que es para los niños que puedan viajar. ¡Qué chido! Sé un que niño sea. Que está en Ohio, en niño su casa, fresa, lo trata un niño sea. Fresa. Dice, el niño voy. De Polanco, de Santa Fe, dice, mira, me voy de casa. ¿A dónde tira? ¿A la casa de un amiguito aquí a pocas cuadras? No, el niño se toma un vuelo de Volaris y le aparece en Irlanda del Norte. Póngale diciendo, no pienso regresar hasta que no cambien su actitud, señores padres. Nos parece muy bien lo de Volaris. Bueno, y ahí tenemos un servicio que es para los niños puedan viajar solos bajo nuestro cuidado. Y nos encargamos de ellos desde que los dejan con nosotros hasta que los entregamos en sus destinos con su familia.
¡Qué chamba, güey! ¡No mames!
¡Qué chamba, Volaris!
No mames.
¿Cómo me recuerda esto al de pendeja te llevaste el que habla? Sí, sí, sí. Y qué cosas como los padres modernos de cierto varo se desafanan de sus niños. De moda. Ahí te mando al niño a Washington.
Sí, claro.
Y lo suben a un avión y
el niño va.
Sí, el niño va. El niño va. Bueno, y luego de estos niños que visitan Disneylandia solos y regresan, dice, bueno, por ejemplo, me dieron un destino a sus familiares que los esperan. Pues el día de hoy recibí a un niño que venía de Los Ángeles, California, y tenía que pasar por migración. Para esto él debía traer unos formatos y yo le mando el niño, se lo mando así.
Sin
¿qué
nada.
Pasa? Póngale. Sin nada. Queda, sin papel, queda en Volaris.
Sí que sí.
Volaris se hace cargo de la educación y futuro del niño. Está bien, es una opción. Bueno, tenía que pasar por migración, para esto tenía que tener un formato, ya que con sus datos, como no los traía, tuve que llenarlos por él. Pero que le dices a un niño que ni siquiera conoce cuando te empieza a jalar de la camisa y te dice:
señor, señor, se me cayó un diente.
No mames, muy chiquito. Muy chiquito.
Sí, que sí. Y usted se tiene que hacer cargo de todo.
O tenía escorbuto, pero póngale. Yo imagino que muy chiquito.
Muy chiquito.
Muy chiquito. Y sí, hay que hacerse cargo de todo.
En ese momento.
Hay que hacerle todo. Dice: está bien que mi trabajo sea servicio al cliente, pero no mamen. En mi contrato no dice ninguna cláusula de que tengo que hacer de Ratón Pérez. A lo que yo le dije: bueno, pues guarda tu dientito muy bien para que te traiga dinero el ratón. Él solo se rascó la cabeza porque no entendió que era eso del ratón. Y solo yo le pude explicar que era parecido a los Reyes Magos o Santa Cruz, pero de menor rango.
Ponga, menor rango.
Algo así,
rango,
sí, viene así el rango. Dice, y él a la vez me preguntó por qué con los otros dos dientes que se le habían caído no le había dejado nada al ratón. Yo le dije, no sé, habría que chequearlo eso. Porque ya que estaba en volar y yo trabajo, vio.
Hay que chequear todo.
Tienes el check-in y entonces el check-in a ver si figura. Entonces medio lo maría el niño y entonces no pregunto más. Creo que les dejé un mega pedototote a los padres del niño. Saludos, dice Alan Millán del DF mexicano. Hola amigos, soy el intruso de Matamoros, Tamaulipas, México.
¿Cómo está, intruso?
Caos total en la aduana. Estamos en la aduana en Matamoros, en Tamaulipas, es un caos. Estoy a cargo del Departamento de Importaciones y Exportaciones para una maquiladora europea. En lo que va del año, la aduana México lanzó un proyecto para agilizar los trámites aduaneros y tener una aduana sin papeles. Todo se escucha muy bien, para ser verdad. Nos presentan videos, pláticas, hojas informativas. Le dicen, más o menos es como el narco, pero legal.
Pero legal, dice, claro, sí.
O sea, ¿para qué tanto papelería y la chingada? Porque luego y así. Sí. De mi parte, actualicé todo lo referente a la transmisión de documentos de ventanilla única, pruebas y más pruebas. Decretaron que el 1 de junio sería de carácter obligatorio utilizar la ventanilla única, pero la realidad fue la siguiente. Mi día comienza a las 7 de la mañana. Preparo documentación para importar materias primas, transmito la factura y ¡wow! 6 minutos después recibo la respuesta automática. Le hablo a mi agente aduanal y me comenta que ellos tendrán que firmar cada una de las operaciones de sus clientes. No mames, güey, son unas 1,000 importaciones solamente en Matamoros. Y a que mi agente aduanal hace su parte de sorpresa, la aduana no estaba capacitada para modular un solo tráiler. Lo peor de todo esto es que la empresa paró por fallas de materiales. La gente daba vueltas y vueltas en mi oficina esperando una buena respuesta, pero ¿qué podía decirles? No estaba en mis manos solucionarlo.
¿Vio lo de linterna verde?
No está, sí, lo de linterna verde.
Le tendría que haber dicho.
Sí, vio lo de linterna verde, no está en mis manos solucionarlo, le tendría que haber dicho. Pasaron horas y la aduana estaba sola. Resulta que los robertazos no se percataron del impacto que tendrían todos los usuarios de las aduanas del país enviarnos digitalmente vuestros trámites, que no entienden que en este país no está preparado para todo eso. No, pero los que toman las medidas,
no, eso no se puede
los
paralizar.
Que toman las medidas,
no,
lanzan la bola.
Exacto.
Lanzan la bola, chico, digo, lanzan la bola.
Lo importante es la medida, que sea chingón.
Luego ven
más.
Cómo pega.
Si se puede aplicar,
que se aplique.
Sí, y si no, bueno, si ya no, salió la noticia y luego se echa todo para atrás y nadie se entera.
Sí, y si no, tenemos al pendejo de la ventanilla única que se haga cargo de poner el rostro cuando la gente se pone iracunda y lo quiere boxear. Dice, bueno, ¿saben el pinche caos total? El pinche gobierno cuando pierden las empresas por no poder recibir o enviar productos. No, pero le puede consultar al gobierno argentino. Si el gobierno mexicano no sabe cuánto pierde una empresa por no poder exportar o importar sus productos, le pregunta al gobierno argentino o le pregunta al gobierno de... No hay ningún problema.
Póngale.
El comercio exterior queda en manos de unos ineptos. Bueno, le puede preguntar algo. Bueno, no, está bien. Dice, este proyecto es un fracaso. Bueno, le puede... toda la operación de comercio exterior está detenida por un mal planeamiento. Debe meter una prórroga inmediatamente. Está bien, metamos una prórroga. De prórroga en prórroga, el intruso de Matamoros, Tamaulipas, en la frontera se vuelve loco. Le damos para el primero de agosto y veremos. Patiemos el balón para adelante. Hola, ¿cómo están? Soy la muñeca de porcelana de indeterminada Bolivia.
¿Cómo está, muñeca de porcelana?
Bien, hola, nave. No se imaginan lo mucho que los extrañé. Fue una horrible semana de estar desconectada. Recién me estoy poniendo al día con el programa. Recién escuché el programa donde me leyeron mi primer carta, así que les escribo para explicar lo de la ciudad indeterminada. No es que Bolivia tenga una ciudad que se llame así, simplemente es que no me siento perteneciente a ningún lugar. Pero entonces está mal postulado el nickname, querida amiga.
No se lo critique.
La muñeca de porcelana de indeterminada. Sería la muñeca de porcelana, no, claro, porque indeterminada sería una porcelana indeterminada.
Exacto.
La muñeca indeterminada de porcelana.
De indeterminada.
No me está sonando correcto, pero bueno, no importa, no le critica el name.
Para mí sí, para mí sí.
Bueno, iniciando que nací en Oruro, para mi gestación fue en un pueblito de Beni. Antes de cumplir un año nos mudamos a La Paz. Y aprenda geografía boliviana con la muñeca de indeterminada. Dice, y bueno, como una costumbre de las familias del ejército es que cuando los niños ya están un poco más grandes, las mujeres y los niños se establezcan en una ciudad. Pero mi madre, con su manía de estar con mi padre, y porque sabe que si no, le adornaba la cabeza de una manera que su madre no quería. Dice, mejor tenerlo de cerca al militar,
hay que vigilar.
Porque luego que lo mandan a Santa Cruz de la Sierra, que lo mandan a Oruro, que lo mandan 15 familias por todo Bolivia. Nos vamos con él. Entonces anduve por todo Bolivia. Mi padre está... Mi padre está empecinada de... Mi madre está empecinada de seguir a mi padre al lugar donde vaya. Así que nos tocó mudarnos casi cada año. Bueno, allí la explicación de por qué el nombre de la ciudad indeterminada. Un abrazo a todos los desintegrados y a los miembros de la nave. Un beso para la muñeca de porcelana indeterminada. Que no existe una ciudad indeterminada en Bolivia.
Sí que sí.
Pero sí en la... sí para la muñeca de porcelana, que no sabe dónde situarse. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Psiquitraque, de Camuy, Puerto Rico.
¿Cómo están, Psiquitraque?
¡Huepa! ¿Qué tal todos en la nave? Hoy no será informativo, pero sí les contaré algo que me pasó. Bueno, y yo me levanto con ánimos bien motivados a entregar una solicitud de empleo en el trabajo radial Radio Observatorio de Arecibo. De camino mi novia me llama, que estaba en el break, en el trabajo, hablando y hablando me dice que fuera afeitado y con una camisa y no una t-shirt. Bueno, ella no me dice bien eso, ni yo, que me miro por el espejo del carro y me faltaba una afeitada, ¿sí? No es que tuviera una barba como la de Osama Bin Laden, pero sí una afeitadita no me vendría mal. Tenía que parar al mall, centro comercial, a comprarme una camisa que me quedara de lo más chévere y una afeitada con una navaja que, bueno, me jalé en el carro para cinturar el viaje. Me compré una camisa de lo más coqueto y toda la cosa adicional de tela esta fina, liviana y fresquecita, porque los calores de aquí son brutales. Bueno, tanto así que estaba yo peinado, se me estaba cayendo el peinado, se me estaba cayendo. Quiero aclarar porque por ahora no sabemos dónde va. Va a buscar una chamba.
Póngale.
Pero se le estaba cayendo el peinado. Pero él tenía un copete así todo rococó. Bueno, y entonces que se me... Yo saliendo del mall en el carro dando una curva suena... Y se rompió la camisa encima de mi espalda. Parecía el increíble Hulk.
No mames, güey.
Pero que la compró súper oferta.
Eso, por querer mostrar los músculos.
Sí,
güey.
Sí, eso es porque usted compró dos tallas muy más chicas para hacerse el mamado. Claro, recordemos que el Psiquitraque es personal trainer.
Sí que sí.
No está controlando su físico. Impresionante, cabrón. Bueno, me di senda encabronada. Broté $20, coño. Bueno, mientras manejaba me cambié la camisa y puse la t-shirt que tenía, la anterior. Al llegar allá me contacto con un amigo mío, le pregunto dónde está el baño, a lo mejor para peinarme, que se alborotó el murcín de la cabeza. Y bueno, lo que el muy hijo me mira y me dice, no problema, si tú vas bien, tú así. Y bueno, y que no me dice eso bien, pero me parece entrar a la jefa y...
Y güey.
No sé, güey. Ah, sí, con la tichir y... y al final con barba. Y todo mal. Wey. Se compró
todo
el...
mal. Sí, todo mal.
Sí, y con un puto calor. Y vaya motivación. Y no nos dice si consiguió el empleo.
¿Consiguió la chamba?
¿Lo
consiguió?
No sabemos. Sí. Yo no se lo hubiera dado,
No, yo no puedo.
Por larguero. Por extender demasiado una situación. Sí, yo que la jefa de personal le hubiera dicho, no, le das mucha vuelta.
¿Cuáles son las posibilidades para los más jóvenes de crecer dentro de sus trabajos? Si usted tiene miles de amigos en las redes sociales, se siente popular y cree que a todos les interesa lo que usted comunica a través de Twitter, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Everett, Washington, llega Palomita Fardy.
Ah, ¿cómo está, caliente palomita?
Bien, traigo algo que contarles. Hace tiempo que he estado escuchando cosas sobre el test del marshmallow. En los años 60, el profesor Mitchell de la Universidad de Stanford en Estados Unidos desarrolló un experimento que revolucionó la visión que se tenía de los factores que predecían que una persona pudiera lograr el éxito tanto académico, emocional y social. Y esto lo realizó con un simple marshmallow. Recordemos al profesor Pavlov, que había logrado que mostrando nada más una fotografía, casi un filete, había hecho babear al perro, haciéndole segregar baba desde mentalmente. El pedo es así, más o menos. Tomó un grupo de niños de 4 años, les entregó a cada uno un marshmallow, una golosina dulce y blanda, y les hizo la siguiente propuesta. Niños, si son capaces de esperar 20 minutos sin comerse el marshmallow, dijo el viejito,
sí, que
ya es una propuesta media de viejito degenerado.
Sí,
diga que más o menos la hizo en un ambiente, en un foro universitario, con todos presentes, claro. A ver, niños, les dio el caramelo, el marshmallow, y le dijo, si se aguantan 20 minutos sin comerse el marshmallow, les daré otro marshmallow. Si no eran capaces de esperar y se lo comían, no les daría ninguna recompensa.
Ajá.
Bueno, muy bien, la estadística dice que 2 de cada 3 niños no aguantaron la espera y se comieron la golosina.
Sí.
Comieron el marshmallow. Solo un tercio espera para recibir otro marshmallow. Lo interesante de todo esto es que pasando unos años, recordemos estos experimentos fueron en los 60, cuando estos niños ya estaban en la universidad o comenzaron la vida laboral, descubrieron que aquellos que habían sabido esperar por otro marshmallow eran los más exitosos, los que tenían las mejores calificaciones y el mejor desempeño. Los 2/3 que habían sido incapaces de esperar eran los que tenían problemas, peor desempeño, adicciones, menor éxito personal y profesional. Me parecería interesante que algún desintegrado tratara de hacer ese test con su niño, los que tienen niño de 4 años, ¿no?
Triste,
y no, porque ya sabe, así que usted no se preocupa.
Claro,
le dice, te doy un marshmallow. Le dice el Fara, por ejemplo, a los
Squinkles.
Les doy un marshmallow. Si esperan 20 minutos, les doy otro marshmallow. Fara se da vuelta. ¿Los niños se chingaron el marshmallow?
Bueno, ya está.
Bueno, no, pinches flojos. O sea, ni piensen que les voy a pagar la universidad. Si venimos así, de plano se me van a comer el marshmallow antes. Y se ahorra un chingo de varo. Y usted sabe la respuesta ahora y no tiene que esperar que el niño, la adolescencia, toda esa etapa turbulenta. Así que nos parece genial. Así que denle marshmallow a los niños y díganle lo de los 20 minutos.
Sí que sí.
A Marco Clau, háganlo con Ale. Alex
sí
tiene
sí.
más de 4 años, pero igual, con todos los que tienen niños de esa edad,
sí
hacen
sí.
la prueba del marshmallow. Y si se comen el marshmallow 20 minutos, no esperan, y ya está.
Exacto.
Ya está. Sí. Muy bien, Palomita Forti. Esperaremos respuestas de los padres. Hola, ¿cómo están? Estaba pensando si yo me aguantaría 20 minutos con el marshmallow ahí.
Sí, pensando, güey.
Y sí, porque me parece que...
pensando.
Bueno, el hecho es que no. Hola, ¿cómo...? Está a las vistas. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Mecatrónico Tech. ¿Cómo han estado, banda?
¿Cómo están, Mecatrónico?
Bien. Espero que chingón. Aquí, en su humilde casa de Puebla, estamos bien. Mi esposa, el Junior, mi hijo ya de 5 meses y un servidor para que, bueno, hace un calor de la fregada, cabrones. De ahí parte de la historia. Como el calor era insoportable, mi esposa me dice, ¿por qué, te preparas unas micheladas con tus tarros nuevos que te compraste? güey. Yo digo, uy, qué buena idea, esposa. Con este calor estaría perfecto. Me dispongo a preparar todo esto bien chingón con mis tarros. Claro, tomando consejos de la sección de tragos de en caso. Bueno, mi esposa llevó un poco de botana y le digo, estaría bien una tabla de quesos, ¿no crees? Y me responde, no compré queso en el súper. Y ni modo, será en otra ocasión, le respondí, más concentrados en disfrutar la bebida, la botana y una peli donde sale Hugh Jackman, el que interpretó a Wolverine en X-Men y que mi esposa lo reconoce por las nalgas. Pero esa es otra historia, sí. La contaré en otra ocasión. Una vez que terminamos de disfrutar nuestras micheladas, mi hijo empieza a llorar. Ya, bueno, yo como todo buen padre, tomo a mi hijo y empiezo a jugar con él y pues cambio de pañal, no necesitaba y tenía porque hay que checarlo al niño, porque pinche chingado llora. Y bueno, tenía unas horas que no había comido, me recuesto en la cama, lo llevo a la altura de mi cara. Sí, no sé si es genético o qué, casi todo padre haga esta acción, ¿no? De llevar al niñito a la cara mientras está acostado, cuando lo inevitable sucede. El reflujo hace su aparición y cae directamente sobre mi rostro. Mi esposa, en lugar de ayudarme, me señala y me dice, muriéndose de la risa, pues, no querías tu tabla de queso, güey, ahí la tienes. Yo con toda la calma, no, sí, es el amor de mi vida. Yo con toda la calma coloco a mi hijo en la cama y limpiándome la cara le respondo, qué bueno que no se me antojaron unas obleas con cajeta, por eso, aguas carnales con los que piden. Se despide el mecatrónico T juntando ceniza del volcán Popocatépetl del todo de mi carro. Dice, para que la señora talle los trastes. Un abrazo. Sí, bueno, una. Hoy se usa todavía la ceniza para limpiar y dejar bien brillosos los metales. Y ahí está el popo haciendo de las suyas, ¿no? En todo el paisaje poblano. Un abrazo para el mecatrónico Tech. Hola, soy Araxeli de Lima, Perú.
¿Cómo está, Araxeli?
Banda desintegrada. Me visitó alguien.
¿Quién?
Entre comillas.
¿Quién?
No sé. Yo estaba trabajando de amanecida en una clínica parada en el lado de la puerta, imprimiendo unos resultados, cuando de reojo pude ver una persona vestida de negro que pasó. Pensé que era un paciente y dije, yo lo atiendo enseguida. Acabo de imprimir esto y voy. Bueno, pero a ver si se aburre, ¿no? Y regresa más tarde, porque eran las 3 de la mañana. No seguí mames. Pensando, siento que me está mirando. Uy, dejé el recibidor, mi celular cargando, a ver si lo agarra, pensé yo. Así que fui a verificar y no había nadie. No, mejor volteo. No, mejor no. En eso escucho pasar a mi compañera que me habla. Volteé. ¿Y qué creen? Nadie. Lo que yo pensé es que no. Bueno, le pregunté a mi amiga si había visto a alguien pasar y me dijo, no. Yo lo vi clarito. Debo confesar que de tanta madrugada he podido escuchar pasos que en cuanto alzaba la mirada no había nadie. Pero jamás he visto a alguien de esta manera, güey. Lo vi, pero en 3D. En fin, y ya estoy camino a casa. A la próxima que me visite alguien,
le tengo que haberme llamado. Claro,
sí, automáticamente, totalmente. Porque eso se lo merecen.
Sí que sí.
Las secretarias, las de recepcionistas. Sí, porque generalmente no levantan la mirada de lo que están.
Exacto.
Y dicen, sí, porque asunto es, sí, el doctor lo va a entender enseguida. Y no te miran, güey. Entonces, eso lo mandamos todos los que fuimos atendidos alguna vez de esa manera.
Sí.
Son espectros que enviamos a distintos lugares, empresas, clínicas, hospitales, y policía, para que nos miren, güey.
A huevo.
Bueno, un beso para Araceli de Lima, Perú, que andaba de los sustos. Hola, soy el Rodox de Morelia, Michoacán.
¿Cómo estás, Rodox?
Para el caballero de Tulupán, necesita consejo. Nuevamente, ¿qué pasa? No se meta campanita con el Rodox, que es bravo. Bueno, necesita consejos de alguien para que haya estado en la cárcel. Veamos. Primero identifica al compañero, que se vea más rudo, o al jefe de grupo. En cuanto se descuide, lo agarra solo, de manera sorpresiva. Le aventa una cobija, sábana, toalla o cualquier cosa que quede tapado. Y así, y bueno, y le da palazos con un bat de béisbol. Y verán que ya nadie se mete nunca más con usted. No, mientras tenga el bate de béisbol en la mano.
Sí, que sí.
Sí, porque en algún momento hay que dormir y usted lo sabe bien, Rodox, ¿no?
Sí.
Le mandamos un beso.
Sí,
y un abrazo grande a Rodox de Morelia, Michoacán, con sus consejos. Está la princesa del guisante por aquí de Hermosillo, Sonora, el sin quehacer, el pata de perro, el rebelde sin causa de Chetumal. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Cordell de Cali, Colombia, por el Chepillo, por el Cimarrón de Golden Colorado, por el Sigitraque de Camuy, por el Dragón Andino, por el Chufly, por Daniel de Bogotá, Locombia, por el Tomcat, el tatuador oficial, por Cornelius, por el Lavazuca Girl, por la mamá de Fede, por el Inge Papi Rim, por el Inge Papas Fritas, por el emputante de Tarija.
Whisky, whisky, nace, whisky, 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 nace, ah. Whisky, whisky, nace, whisky, 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 nace, ah.
Y así nos despedimos por aquí o por la derecha, por donde nos molesta el colegio, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras 3-3. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si hay un más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso
el Mecatrónico Tech.
Ah, grande,
un abrazo grande para el Mecatrónico. Damas y caballeros, nada más que agregar esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Se despide su servidor, el faro del DF mexicano.
Soy Kimbo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, Cruaío.
Y un saludo ya a ti, papito.
Sí. Soy la Leva Felicitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saluda su carnal Evo.
Te saludos a Lugo Lautista, que viva la resistencia.
Lore Dramagor, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gavix, la chica del sur.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.